Salmo 19, versículos del 7 al 11. Nos dice la palabra: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El pastor Martin Lloyd-Jones solía comenzar sus sermones doctrinales definiendo primeramente lo que un concepto o doctrina no era, para después definir lo que sí era. Y más o menos es lo que también nosotros hemos estado haciendo en todos los estudios que hasta ahora sobre la ley y el cristiano, que es la serie que nos ocupa. No es exactamente lo mismo que él, pero sí tengo la sensación de que lo que hemos hecho sobre todo es explicar por qué lo que normalmente se cree en las iglesias sobre la ley no es bueno ni correcto. Así que hemos explicado que cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo que no tengamos nada que ver con la ley y que no se aplica en nuestro caso. En nuestro último estudio hemos visto también que las afirmaciones de "pero yo os digo" del Señor Jesús en el Sermón del Monte no significa que está trayendo otra ley, sino que está respondiendo a la enseñanza de los fariseos. Pero en vez de seguir definiendo lo que el Sermón del Monte no es, lo que Pablo no dice, lo que tal y tal cosa no significa, centrándonos, digamos, en la parte negativa, debemos pasar a la parte positiva del sermón, o en este caso de la serie, como hacía Lloyd-Jones. No pararnos solamente en lo que no significa, sino pasar a la sustancia. Lo que en nuestro caso significa que es que paremos de defender el concepto y vayamos al concepto mismo, a definirlo. No que hasta ahora no lo hayamos hecho, pero sí lo vamos a hacer a partir de ahora un poco más. Así que no vamos a hacer tanta apología, tanta apologética sobre esto, sino que vamos a ser más positivos. Así que no solo vamos a decir que la ley no es anulada en el sentido de que ya no vale para nada, sino que vamos a exponer esta ley. No solo vamos a decir que la ley no es mala, sino vamos a decir que la ley es buena y explicar por qué es así. Y ese es de hecho el título de este sermón. La ley es buena. De nuevo, no que no lo hayamos hecho hasta ahora. Como decíamos en el último estudio, al fin y al cabo, el Señor Jesús no nos dio el Sermón del Monte para que peleemos sobre lo que significa y lo que no, sino para que lo practiquemos. Hemos hecho también hincapié en estas cosas. Cierto es que vivimos en tiempos raros y para practicarlo hay que definir primero otras cosas, porque si fuéramos dispensacionalistas al estilo de Scofield, diríamos que el Sermón del Monte no se nos aplica directamente. Así que primero hay que definir desde luego eso, que sí se nos aplica. Pero una vez que detestemos ese punto de vista, esa doctrina de Scofield y de los dispensacionalistas de línea dura, que es lo que deberíamos hacer, detestarlo, lo siguiente es practicarlo. Del mismo modo con la ley en general, una vez que hemos definido que sí se nos aplica, que sí es relevante para nosotros, deberíamos pasar a esto, a practicarla, a conocerla, porque para practicarla debemos conocerla, estudiarla. Así que para comenzar este nuevo enfoque en la serie, nada mejor que comenzar con el Salmo 19, donde se nos presenta la revelación de Dios en sus dos libros, la naturaleza, que es la revelación general, y las escrituras, que son la revelación especial. Y nos centraremos en esta segunda, en la revelación especial, en la Torá, como dirían los judíos. Y este, de hecho, es un punto importante a recordar cuando estamos leyendo este Salmo 19. No se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos o solamente a la ley mosaica. Se está refiriendo a la revelación especial de Dios. Cuando David escribió este Salmo, las escrituras que él tenía eran muy pocas, comparado con lo que nosotros tenemos. Tendría el Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth, probablemente, quizás Job, pero poco más. Esta era toda la revelación especial de la que él disponía. Si él amaba tanto, como vemos en este salmo, si amaba tanto la poca revelación especial que tenía, cuanto más nosotros debemos atesorar las escrituras que las tenemos completas y tenemos la plena revelación del Señor Jesús. Pero por supuesto, teniendo en cuenta que aquí se habla de toda la revelación especial, no debemos caer en la trampa de pensar que entonces no se refiere a la ley, olvidarnos de eso y centrarnos solamente en lo general. No, David se deleita en todas las escrituras que tenía, y eso incluye los mandamientos en sí, la ley en sí. No solamente los mandamientos y la ley de Moisés, no solo eso, pero desde luego que está incluida cuando él se refiere a la ley, los mandamientos, los juicios, etc. Por tanto, en este estudio vamos a ver 6 descripciones de la ley de Dios, que se refiere, como decíamos, a toda la revelación, 6 descripciones, una actitud y 2 consecuencias de la ley de Dios. 6 descripciones de la ley de Dios, una actitud hacia ella y 2 consecuencias. Así que vamos a empezar por estas 6 descripciones. La primera de las descripciones de la ley la tenemos en la primera parte del versículo 7. Observemos que en estas 6 ocasiones, o más o menos 5, tenemos siempre, se repite constantemente, un atributo de la ley de Dios y un efecto. Y este es el primero, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, es el atributo, que convierte el alma, el efecto. Si recordamos, estuvimos estudiando los 3 usos de la ley, que son la restricción del pecado, el llevarnos a Cristo y enseñarnos el camino de la santidad. Es bastante claro que en este versículo se nos enseña sobre este segundo uso de la ley, que revela nuestra pecaminosidad y nos lleva a Cristo. Eso es lo que Pablo indica en Gálatas 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo podría ser algo parecido a un maestro. No exactamente lo mismo en el tiempo antiguo, pero podríamos decir, lo podríamos traducir también como maestro, para llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Y esto es totalmente cierto de la ley moral, de los 10 mandamientos, ya que nos muestran lo que deberíamos ser, y en ella, como si fuera un espejo, vemos todas nuestras imperfecciones. No solo imperfecciones, sino que vemos nuestra total corrupción. Revela nuestra idolatría y nuestra falta de amor al prójimo. Revela nuestras malas intenciones. Muestra nuestra imposibilidad de guardarla. No por su naturaleza, porque haya algo mal en la ley, sino porque hay algo mal en nosotros, por nuestra naturaleza. Nos muestra que la ley es perfecta y que nosotros no lo somos. Por tanto, si buscamos la salvación, descubrimos que en nosotros mismos no la podemos encontrar, que no podemos llegar al cielo subiendo el majestuoso monte de la ley porque somos completamente incapaces. Así que se nos insta a mirar a otro, que es lo que todo creyente ha hecho. En el Antiguo Testamento, todo santo ha estado mirando hacia el futuro para el verdadero libertador. Todo santo del Antiguo Testamento ha tenido esperanza y fe. Lo vemos en las numerosas profecías, comenzando con la promesa de Génesis 3, y lo vemos en los constantes esfuerzos de los hombres y en el hincapié puesto en la descendencia, en todos los hijos de Dios del Antiguo Testamento. Todos los creyentes miraban hacia el futuro. Lo que cambia nuestra situación es que para nuestra salvación miramos hacia el pasado, aunque por supuesto que hay también un elemento de futuro. Y eso porque ellos miraban hacia el Salvador, que estaba en su futuro, y nosotros miramos hacia el mismo Salvador que vino en el pasado. Ahora, los 10 mandamientos son ciertamente parte de la ley, pero la ley comprende también la ley ceremonial, que de manera más directa aún señala hacia este Salvador. De hecho, si los 10 mandamientos crean la necesidad de una fuente de salvación externa a nosotros, lo que la ley ceremonial hace es señalar de manera clara hacia esa fuente. Igual que en el Progreso del Peregrino, al principio del libro, Cristiano tiene primeramente esa necesidad, tiene la necesidad de irse de su ciudad porque sabe que será destruida, pero no sabe hacia dónde dirigirse. Y del mismo modo actúa la ley moral. Nos crea esta necesidad, pero la ley ceremonial indica hacia dónde debemos ir, cómo nuestra culpa debe ser quitada. Por supuesto que lo hace por medio de sombras, no es la sustancia misma de las cosas que viene y se nos revela por completo en el Nuevo Testamento, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero como decíamos, debemos interpretar aquí la ley También incluye, por supuesto, los 10 mandamientos, incluye la ley ceremonial, incluye, por supuesto, la ley civil también, pero también la debemos interpretar como toda la palabra, que contiene el mensaje del Evangelio completamente revelado, como le decíamos, en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Dios es perfecto. Las obras de Dios a través de la providencia a lo largo de la historia hasta llegar al Señor Jesucristo, al nacimiento virginal, a ese punto concreto del tiempo, la perfección del sacrificio de Cristo y su gloriosa resurrección. El mensaje del Evangelio es perfecto. Dice Spurgeon, el Evangelio es perfecto en todas sus partes y perfecto como un todo. Es un crimen añadirle algo, traición alterarlo y un crimen quitar algo de él, un robo quitar algo de él. No debemos, fin de la cita, debemos también remarcar que perfecto significa completo, que no le falta nada. No que contenga todo el conocimiento sobre todas las áreas, porque no nos da mucha información sobre la geografía del continente americano, ni el sistema solar, ni sobre matemáticas, pero sí es completa en cuanto al conocimiento de Dios y el camino a la salvación. Contiene todo lo que debemos conocer sobre Dios y sobre la salvación. Esta, en otras palabras, es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. La ley de Jehová es perfecta, completa, y convierte el alma. En segundo lugar, se nos dice que es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mismo versículo 7, la segunda parte. No es difícil ver cómo testimonio se refiere también a la misma cosa, que se usa como sinónimo a la ley. Pero sí es más claro que se refiere a toda la palabra, y no solo a la ley mosaica. Testimonio es, al fin y al cabo, todo lo que Dios ha dicho, y por tanto, todo lo que se encuentra en las Escrituras. Y se nos dice, su efecto es que hacen sabio al sencillo, producen sabiduría. El humilde recibe la palabra, es enseñado por ella. El humilde la estudia, medita en la ley y en vez de quedarse con sus propios procesos de pensamiento, con su filosofía sobre la vida y lo que en su cabeza tiene la concepción sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es ilícito y lo que no, lo que es importante y lo que no lo es, en vez de eso, en vez de quedarse con su propia concepción de las cosas, en vez de eso recibe las palabras de Dios como el estándar último por el cual juzgarlo todo. ¿Y quién no quiere ser más sabio? ¿Quién no quiere juzgar mejor lo que hay a nuestro alrededor, nuestra condición, nuestra misma condición, entendernos a nosotros mismos, nuestras relaciones, el modo en que el mundo funciona, sus principios y sus filosofías? ¿Quién no quiere ser más prudente para tomar mejores decisiones? Pues la ley, la palabra de Dios, es lo que nos permitirá crecer en todo esto. La palabra nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos juzgar, qué caminos tomar. Nos muestra lo que es realmente importante en la vida, aquello que debemos perseguir, en lo que debemos invertir nuestro tiempo y nuestras energías. Si pensamos en todas las filosofías que hay en el mundo, en todas las corrientes de pensamiento que hay, y entre las que podemos escoger, y que todas al fin y al cabo son igual de lógicas e igual de defendibles desde cierto punto de vista, si ignoramos a Dios sobre todo, que tenemos el existencialismo, el nihilismo, el hedonismo y tantas otras corrientes, y que todas tienen sus defensores y detractores, que estamos frente a un mercado de ideas y podemos escoger la que más nos place. Pero deberíamos, cuando estamos considerando todo esto, todas estas diferentes filosofías, deberíamos pensar, ¿y de verdad debo guiar toda mi vida por una cosa entre decenas de cosas, elegida porque simplemente es la que más me gusta? ¿Es eso todo? ¿No hay una realidad última, algo realmente significante? ¿Todas son igual de válidas y es solo mi gusto la que se decide por una cosa o por otra? ¿Es solo mi gusto el que se decide por el hedonismo en vez del nihilismo? Pero claro que no es así como funcionamos la mayoría, sino que más bien cogemos trozos de un sistema de pensamiento y trozos de otro y tenemos un Frankenstein de filosofías y principios en la cabeza sin habernos dado cuenta probablemente donde las mayores influencias vienen de la música y de las películas y de la tele en general, por lo menos para las nuevas generaciones. Pero ¿no hay algo más que simples pensamientos y opiniones de hombres para dirigir mi vida? ¿Algo trascendente, que realmente tenga un sentido trascendente, que tenga peso? Y la respuesta es que sí lo hay. Por supuesto que lo hay. La palabra de Dios, la ley de Dios. No falible, como las filosofías humanas. No producto de pensamientos erróneos y malas interpretaciones de la naturaleza humana y del mundo, sino que contiene la verdad última y la verdad pura. No falible, sino fiel. La única roca en la que vale la pena construir tu vida, porque nunca te decepcionará. Nunca estará obsoleta ni nunca habrá algo mejor que ella. La única que te da verdadera sabiduría para vivir una vida con verdadero propósito, con verdadera dirección, con verdadera sabiduría. Esta es la ley de Dios que hace sabio al sencillo. En tercer lugar, en el versículo 8 leemos: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Muy probablemente no nos esperaríamos que este fuese el efecto de los mandamientos de Dios, que alegran el corazón. ¿Cómo que los mandamientos alegran el corazón? ¿No nos traen más bien tristeza porque vemos que no podemos cumplirlos y nos condenan? No, no es así para el verdadero creyente. Eso sería cierto durante un tiempo cuando nos mostró primeramente nuestro pecado y nuestra corrupción, nuestra completa inhabilidad para salvarnos. Pero una vez que hemos conocido a Cristo, ya no debe ser así. Puede que igual que en nuestra conversión hemos sentido el peso del pecado y después hemos venido a Cristo, del mismo modo este ciclo se repita a pequeña escala. Igual que tuvimos el perdón de los pecados en nuestra conversión por medio del arrepentimiento, este ciclo se repite a pequeña escala cada vez que pecamos siendo creyentes. Pero a pequeña escala. Cuando como creyentes pecamos, no le pedimos a Dios que nos salve, sino que nos perdone por ese pecado específico. Del mismo modo, siendo creyentes, vemos nuestros fallos delante de la ley, por supuesto, pero no debemos ver la condenación, porque ya no hay condenación. La ley ya no nos condena más. La tristeza no nos debe embargar más. Todo lo contrario. Si bien es cierto que debemos entristecernos por nuestro pecado, esto debe durar hasta nuestro arrepentimiento. Y el tiempo entre uno y otro debe ser lo más corto posible. Pero una vez que nos hemos arrepentido, ya no hay razón para estar tristes. Si Dios nos ha perdonado, ¿cómo podemos nosotros seguir entristecidos? ¿O no confiamos en el perdón de Dios? ¿No confiamos en el sacrificio perfecto de Cristo? Por tanto, cuando vemos los mandamientos y vemos nuestra debilidad, lo que debemos ver más claramente es la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. ¿Ves los mandamientos en toda su perfección como el perfecto reflejo del carácter de Dios? Pues esa justicia que se gana a través del perfecto cumplimiento es la que tenemos a través de Cristo. ¿Ves esos mandamientos tan difíciles, imposibles de cumplir para ti, para mí, para nosotros? Para Dios es como si jamás los hubieras quebrantado, como si siempre los hubieras cumplido sin ningún fallo. Esa es la justicia que en Cristo tenemos y nadie nos la puede quitar. Así que, ¿cómo no estar gozosos cuando vemos la rectitud de la ley? Su perfección. Porque sabemos que la justicia que por ella se gana nos ha sido imputada a través del Señor Jesús. Pero, una vez más, debemos aplicarlo también a todas las Escrituras. Deben alegrarnos en el corazón. Quizás leamos la Biblia con desgana, como una disciplina. No como algo que queremos hacer, sino como algo que debemos hacer. Y, desde luego, debemos hacerlo, aunque nuestras emociones no acompañen. Pero, al mismo tiempo, debemos buscar que las emociones y sentimientos sí nos acompañen. Si debemos ir a un sitio, iremos aunque el viento esté en nuestra contra, pero sería mucho mejor que el viento estuviera a favor. Así es como debemos domar las emociones. Debemos domesticarlas para que trabajen a nuestro favor. Debemos amar las Escrituras, atesorarlas. Debemos ver su sabiduría. Debemos apreciar el Evangelio. Debemos apreciar cómo Dios obró en la historia. Debemos ver la gloria de Dios en ellas y a ser alentados a andar en el buen camino, pelear la buena batalla. Debemos tender a eso. No siempre será así. David, que es el que escribió este salmo, probablemente no encontraría demasiado gozo, demasiada alegría en su corazón, en la ley, mientras alrededor de un año estuvo ocultando su pecado. Seguramente David no encontraba su gozo en esos momentos. Pero debemos luchar para que las Escrituras nos alegren, que no sean un castigo y una carga, sino un placer. Para eso debemos luchar contra el pecado y entender bien las Escrituras a través de libros, comentarios, sermones que tenemos a nuestro alcance. Dice Spurgeon: qué detestable es el descuido de los cristianos que no se preocupan por la Santa Escritura y se entregan a la lectura de otros libros. Cuántas horas preciosas pasan muchos, y no solo los días entre semanas, sino también los domingos, en novelas necias, historias fabulosas y poemas lascivos. ¿Y por qué esto? Sino que con ellos se alegran y deleitan cuando el pleno gozo solo se encuentra en esos libros sagrados. Otros libros pueden consolarnos en casos de problemas externos, pero no contra los temores internos. Pueden alegrar la mente, pero no aquietar la conciencia. Pueden animar y dar algunas chispas de gozo, pero no pueden calentar el alma con el fuego permanente de las consolaciones firmes. Y Spurgeon habla sobre novelas necias, historias fabulosas y poemas lascivos. Si estuviese 100 años, ciento y pico años después, estaría hablando sobre las redes sociales, seguro. La cuarta descripción y su efecto es el siguiente. El precepto de Jehová es puro, la descripción, el atributo y el efecto que alumbra los ojos. Convierte el alma, decíamos, produce sabiduría, alegra el corazón y ahora alumbra los ojos. A través de la ley de Dios, porque es el reflejo de su carácter, nuestros ojos son abiertos. Se nos abren para poder ver tanto la corrupción del pecado como la santidad de Dios. Si antes vivíamos en una constante neblina que nos impedía ver los verdaderos colores del mundo, a través de la palabra despertamos a la realidad. Nos damos cuenta de nuestro estado de condenación, pero nos damos también cuenta del estado del mundo. No es el parque de atracciones que pensábamos. No está lleno de almas cándidas que solo tienen amor y solo quieren hacernos el bien. Caemos en la cuenta de que sus palabras pueden ser bonitas y rosas, pero que sus acciones son diametralmente opuestas a la ley de Dios. Y esa es la única regla por la que debemos juzgar todo. Como si fuera un cuchillo y el mundo de la mantequilla, la palabra divide al mundo en dos, los que viven de acorde con ella y los rebeldes que la rechazan. Nos muestra, abriéndonos los ojos, nos muestran la realidad del mundo. Las escamas de nuestros ojos caen. Ya no podemos interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor de la misma manera, porque todo es o por Cristo o contra Cristo. Nuestras alianzas ya no están definidas por nuestros gustos o lugar de nacimiento o raza o educación, sino que los que son hijos de Dios son nuestros hermanos y nos debemos a ellos y a los demás. No. Así que nos abre los ojos para poder interpretar bien el mundo y también nuestra propia condición. En quinto lugar, se nos dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Tal como el pastor nos enseñaba hace unos jueves sobre el temor de Dios, es completamente inseparable de la palabra. Tan inseparable es el temor que aquí, el temor de la palabra, el temor de la ley, que aquí David lo usa como un sinónimo. Y este temor es limpio. La palabra es limpia, la ley es limpia, igual que antes se nos dijo que era pura. No hay corrupción alguna en ella, no tiene ninguna mancha, no importa bajo qué luz la veamos. Y no importa en qué lugar o en qué año o siglo o milenio la estudiemos, será la misma, con la misma pureza, la misma limpieza, para siempre. Diferente prácticamente a todo lo demás. Todo lo que vemos y lo que tocamos tiene un fin. Incluso sabemos por la ciencia que el sol y las estrellas no son eternas, sino que tienen potencialmente un fin. Y por tanto todos los demás astros también. No hay nada que escape al tiempo, ni las instituciones, ni las construcciones, ni las personas. Todo es decadente, todo menos la palabra de Dios y aquello que nace de ella, que es la Iglesia. No hay nación, ni reino, ni imperio, ni potencia que no tenga fin, pero no ocurre así con la Iglesia, y esto es porque ha nacido y está fundamentada en la palabra. Y al igual que la Iglesia, enraizada en la palabra, al igual que la Iglesia es inmortal, por ello, del mismo modo nosotros también tenemos vida eterna al estar plantados en la palabra. Por medio de estar firmes en ella, tenemos la vida eterna, porque ellas nos revelan a Jesucristo y la fe. Así que permanece para siempre. La sexta descripción es diferente a las anteriores porque aquí no se nos muestra un efecto. En esta sexta descripción, si en las anteriores se nos dice que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, ahora en este último lugar, en esta sexta cosa, no se sigue el mismo patrón, sino simplemente se afirma que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En la ley se encuentra la verdad desnuda, la verdad pura, absoluta. No hay en la ley de Dios lugar para introducir correcciones y opiniones, porque la ley es la base y el fundamento de todo lo demás. No está adulterada de ninguna manera, no hay ningún añadido que pueda echar dudas sobre su naturaleza. Sus juicios son verdad y son justos. Toda decisión de Dios, todo juicio enviado, todo trato con los hombres y con los pueblos que vemos en las Escrituras, todos son perfectamente justos. No hay nada que Dios haga que sea contrario a la justicia. No hay nada en las Escrituras que atenten contra la justicia. Hay una justicia perfecta, igual que hay un amor perfecto. Y ambos, la justicia y el amor, se encuentran en Jesucristo. Así que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si recordamos en Juan 14:6, el Señor Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que eso también está relacionado, por supuesto, con él. Así que estas son las seis descripciones de la ley de Dios y estos son sus efectos: que convierten el alma, traen sabiduría, alegran el corazón, alumbran los ojos, permanecen para siempre. Veamos, en segundo lugar, lo que se deriva de estas verdades, la actitud más bien que se deriva de estas realidades de la ley de Dios. Lo tenemos en el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Cuál es la actitud que debemos tener en base a lo que es la ley y sus efectos, lo que son las Escrituras? ¿Cuál es la actitud que nosotros, cuál es nuestra respuesta a estas verdades? Pues atesorar las Escrituras, preciarlas, buscarlas, trabajar para obtenerlas. Lo que vemos que los de nuestro alrededor hacen para ganar dinero es lo que nosotros debemos hacer para conocer y aplicar las Escrituras. ¿A qué hora se despiertan los CEOs de las grandes empresas? 4 de la mañana, 5, 6, depende. ¿Cuántas horas trabajan al día para conservar sus puestos y sus sueldos? Muchas, más de las que creeríamos que es posible. Impensable para nosotros. ¿Qué es lo que sacrifican estos hombres para llegar a lo más alto? Básicamente todo, porque su única meta es el dinero y la posición, y todo lo demás es simplemente secundario. O lo podemos aplicar en nuestros días al oro real también, en cuanto a los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto se esfuerzan los atletas para conseguir el oro? ¿Qué cosas sacrifican para conseguir la medalla? ¿Creéis que algún atleta que más tarde ganó el oro se le fue olvidando entrenar día tras día y se estuvo distrayendo con las redes sociales, con películas y series, con descansar un poco más, porque hoy está muy cansado? No. Ninguno que realmente haya deseado el oro se ha comportado de esa manera. Ninguno que haya conseguido un oro se ha comportado de esa manera. ¿Y por qué nosotros sí? ¿Por qué no buscamos las Escrituras como el atleta busca el oro y toda su vida gira en torno a ello? ¿Por qué no sacrificamos ocio y descanso y comodidad para buscar estar inmersos en la palabra? Pero no solo leerla, me refiero, sino entenderla y, por supuesto, aplicarla. La respuesta quizás sea porque no nos damos cuenta de su importancia. No la reconocemos en las descripciones que antes leíamos. No nos damos cuenta de que es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad. No nos damos cuenta de sus efectos, que convierte el alma, que da sabiduría, que alegra el corazón, alumbra los ojos y son imperecederos. Quizás no nos demos cuenta de lo que la Biblia, la palabra, es. Pero esta es nuestra lucha. Quizás no lo sepamos porque nunca hemos hecho algo tan difícil durante tanto tiempo como los atletas, pero hay muchos días en que los atletas, para ellos, la desmotivación es máxima, que no sienten ninguna gana ni deseo de continuar y no le ven el sentido, pierden el sentido completo a lo que están haciendo. Pero los que consiguen el oro son los que aún en esos momentos entrenan, desestimando por completo sus emociones y sentimientos para seguir haciendo lo que saben que deben estar haciendo para conseguir el oro. No viven, por supuesto, constantemente en esa condición, solo que hay días, hay temporadas en las que sí, y siguen entrenando. Pero la palabra de Dios es mucho más que el oro. Es mucho más que una gloria momentánea, porque después absolutamente todos se olvidan de esos atletas, menos la familia, supongo. El dinero ganado se gastará y la medalla estará cogiendo polvo en la mejor de las circunstancias. No es así con la palabra, con la ley de Dios. Es más, la palabra de Dios, más que un trozo de oro, la medalla de oro, más que algo que coges y lo guardas y lo mantienes ahí, la palabra de Dios es más bien como una bola de nieve que hacemos rodar en el suelo cubierto de nieve y se va haciendo cada vez más grande. Así será el efecto de atesorar la ley, de guardar la palabra en nuestros corazones. Ese será su efecto en nuestras vidas. Cada vez mayor, cada vez más impacto, cada vez más santidad. Pero también se nos habla de que sobre qué es más dulce que la miel, la más pura de las mieles cogida directamente del panal. Es decir, el dulce más dulce que tenían en esos días, el mejor de los postres. ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Helado, tarta, chocolate, flan? ¿Cuánto disfrutas comiéndolo? Así debe ser con la palabra de Dios. En esto debemos trabajar para que sea esto, para que sea así, como el mejor de los postres, que la disfrutemos igual que el mejor de los postres, porque es lo que el salmista nos está diciendo. Esta debe ser la actitud que debemos tener hacia la palabra de Dios, y no vendrá como por arte de magia o como por milagro. Es trabajo, pero ese es nuestro fin, esa debe ser nuestra meta. Y en tercer lugar, vamos a ver brevemente dos consecuencias. Hemos visto la actitud, hemos visto las 6 descripciones, hemos visto la actitud que debemos tener hacia ellas, cómo debemos atesorarlas y preciarlas. Y en tercer lugar, vamos a ver brevemente dos consecuencias de atesorar de esta manera la ley de Dios, sus mandamientos y las escrituras en general. Y lo tenemos esto en el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y esto indica lo que hemos venido diciendo, que no se trata solamente de tener un amor general a las escrituras, de estar siempre con la Biblia en la mano, leer de vez en cuando versículos, quitarle siempre el polvo porque amamos mucho a la Biblia. No se refiere a eso. No es solamente un amor general a las escrituras, ni de tener, ni siquiera se refiere a tener solamente conocimiento. No, sino que debe afectar a nuestra vida. Y afecta a nuestra vida porque somos amonestados a través de ella. De nuevo, nos muestra nuestros pecados. Es la regla de vida y vemos que nosotros hacemos cosas contrarias. Por lo tanto, nos amonesta. Tiene un efecto sobre nuestra manera de vivir, sobre nuestras acciones. Esta es la primera de las consecuencias. Tiene un efecto sobre nuestra vida porque nos amonesta sobre lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Pero no solo eso, sino que también tiene una consecuencia real a largo plazo. Hay gran premio en guardarlos. Hay gran premio en someterse a ellos. Hay gran recompensa. En esta vida, desde luego, porque vamos a vivir una vida justa y santa bajo la bendición de Dios. Pero también, por supuesto, en la venidera. no que ganemos la vida eterna o nos ganemos nuestra salvación a través del cumplimiento de la ley, sino como consecuencia de la salvación la cumplimos y como marca de que tenemos la vida eterna. Nadie verá, se nos dice en Hebreos, nadie verá al Señor sin santidad. Y la santidad es el tercer uso de la ley. La santidad es definida por la ley de Dios. La encontramos, la manera, la vida santa la encontramos en las Escrituras. Cómo vivir una vida santa la encontramos en las Escrituras, la encontramos en la ley de Dios. Así que en esto debemos esforzarnos y trabajar, en atesorar la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Este es el trabajo de una vida entera. Pero cuanto antes empecemos, más beneficio tendremos. Si hubieras invertido 1.000 euros en las acciones de Amazon hace 10 años, ahora tendrías 15.000. Si lo hubieras hecho hace 20 años, tendrías muchísimo más que eso. Cuanto antes se empiece, más beneficio se tiene. Pero eso es completamente irrelevante, las acciones de Amazon me refiero, y palidece por completo en comparación con el retorno que tenemos al atesorar la palabra de Dios y entenderla, guardarla y aplicarla. Palidece completamente. Atesorar la palabra de Dios, aprenderla, entenderla, guardarla y aplicarla nos va a traer muchos más beneficios que cualquier acción que compremos en cualquier punto de la historia. Nos traerá más beneficios que encontrar el mayor de los tesoros que hay en este mundo. Mucho más beneficio. Porque va a durar durante más tiempo y va a ser a través de la bendición de Dios en esta vida. Así que el Señor nos ayude en esto a cada uno de nosotros. Atesorar, guardar, entender, aplicar la palabra de Dios. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti venimos y te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también porque tú nos enseñas cuál es la actitud que debemos tener hacia tu palabra. Cómo debemos guardarla, cómo debemos atesorarla, cómo debemos apreciarla más que a cualquier riqueza y más que a cualquier cosa que haya en este mundo. Sobre todas las cosas debemos amar tu ley, debemos amar tu palabra, porque en ella encontramos al Señor Jesucristo, en ella encontramos su sacrificio, su resurrección, en ellas encontramos el camino a la vida eterna, en ellas te encontramos a ti, en ellas vemos todos tus atributos, ellas nos revelan tu santidad, tu poder, tu justicia, tu amor, tu misericordia y tu ira. Te damos gracias porque tú nos la das, porque tenemos el privilegio de poder leerlas y escucharla, su exposición, y ayúdanos tú a trabajar en esto, a que podamos aplicarla y a que nuestras vidas se vean afectadas por una constante lectura de las Escrituras, entenderlas, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.